Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, que como todas las noches entre lunes y viernes hacemos en Radio Nacional entre las 21 y las 22, que hoy hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Un poco acalorado esta noche, pero así va el otoño. Con Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, buenas noches. Bienvenida una vez más.
Muy buenas noches. Este otoño seguirá encalideciendo.
Seguirá encalideciendo.
Sí.
Y nosotros neologizando.
¿Viste? Así que mañana, si bien va a estar muy fresquito la mañana, mínima de 8 grados, después va a llegar hasta los 25, 26.
Perfecto. Así que deporte a la mañana temprano y el reposo después del mediodía.
Estaría bien. Y va a estar así todo el fin de semana, soleado, cálido. Bien. Así que los que puedan disfrutarán.
Disfrutar, claro. Como todas las noches, este programa lo hacemos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Vini y Carla Castelo, y hoy con la retornada Anita Maroto, a quien saludamos, y por supuesto un programa que hacemos con todos nuestros escuchas, a los que sentimos muy presentes del otro lado del micrófono. Así se dice, ¿verdad?
Por supuesto.
Así queda bien.
Y también se pueden hacer presentes en las redes sociales, en Twitter, @nacionalam870, también en la cuenta de nuestro programa, @zorro-erizo, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870.
Esta noche, esta cálida noche otoñal, tenemos un programa que yo me atrevería a decir es el programa sobre el ausente de la conversación pública de los últimos tiempos, de una parte de la conversación pública y uno de los ausentes de la conversación pública, porque hay muchos temas que no convocamos con la frecuencia, con la regularidad, con la importancia que tienen. Hemos hablado estos meses de Trump y del republicanismo reaccionario de su gobierno y su discurso. Hemos hablado del ascenso de las derechas en Europa, de la elección francesa, a la que dedicamos un programa el viernes pasado, con la preocupación de el lugar relevante que iba a tener Marine Le Pen y el candidato de la derecha tradicional, que era François Fillon. Hemos hablado en su momento de las elecciones en Holanda y del partido de Geert Wilders. Hemos mencionado la preocupación que nos causa el movimiento de nacionalismo en Alemania, de Alternativa por Alemania. Hemos hablado de cómo el discurso político va escorando a la derecha en la época de los ascensos de los nacionalismos. Pero lo que parece perdido en ese horizonte de nuestro tiempo son los proyectos que en algún momento fueron esenciales para el pensamiento de nuestras propias sociedades, de nuestros destinos, de nuestro futuro. Pensamiento que tenía que ver con una política fundada en la solidaridad, fundada en ideas que parecían muy importantes y que estamos soslayando: la igualdad, los derechos, y ese gran ausente que no parece encontrar hoy una voz en esta escena tan compleja, tiene una larga historia, tiene una historia muy fértil, tiene una historia también muy fértil en nuestro país. Es la historia de la idea socialista, de la idea del socialismo democrático, de la democracia de izquierda, de lo que más tenuemente se designa a veces como centroizquierda, pero que es la tradición socialdemócrata, una tradición que quizás tuvo menos fortuna a la hora de conformar gobiernos que a la hora de influir en el espíritu de las sociedades del siglo XX. Esa idea en Argentina tiene, como decíamos, una muy larga genealogía y fue muy importante para la configuración de la sociedad que conocimos y, diría más, de la sociedad que tenemos. Recuperar un poco esa historia, entenderla en sus relaciones complejas con esa particularidad argentina que es el peronismo, particularidad no porque no haya habido movimientos semejantes en otros países de América Latina o incluso de Europa, sino por la permanencia, la perduración del peronismo en la escena política como un actor protagónico, cosa que no ha ocurrido, y lo vamos a hablar ahora, con movimientos que fueron contemporáneos y análogos al peronismo, que fue un movimiento de época, no solo de un lugar. En las relaciones tensas con el peronismo, en las relaciones tensas con la sociedad, en relaciones tensas con la izquierda también, para hablar de esa historia de la socialdemocracia en Argentina, hemos invitado a un historiador que posiblemente es uno de los que mejor ha trabajado el tema en Argentina. Él es Ricardo Martínez Mazola. Ricardo es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y es investigador del CONICET. Integra un núcleo de trabajo de gran prestigio en un ambiente que no distribuye fácilmente el prestigio, es decir, en un grupo que tiene una larga tradición de hacer investigaciones muy buenas y muy importantes y que tiene uno de los nombres más destacados de las últimas décadas en las ciencias sociales en Argentina, que fue Oscar Terán, y es el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes. Y Ricardo trabaja justamente la historia del socialismo en Argentina. Así que, Ricardo, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes dirán que...
Bueno, nosotros vamos más que a decir, a preguntar, bueno, a tratar de acompañar la conversación. La socialdemocracia en Argentina tiene algunos hitos vinculados con una historia obrera, con una historia inmigratoria, con relaciones internacionales hacia Europa, pero también hacia América Latina. ¿Cuál es un poco la génesis de esta idea en la Argentina?
Bueno, uno podría decir que la génesis del socialismo en Argentina es muy temprana, ¿no? En realidad uno podría incluso irse a mediados del siglo XIX y hay una recepción relevante de las ideas de los socialistas mal llamados o tal vez injustamente llamados utópicos, de los socialistas románticos. Hace poco Horacio Tarco ha sacado un libro sobre el socialismo romántico, pero, digamos, entonces uno puede encontrar rastros y marcas importantes de socialismo en figuras como, bueno, Alberdi, Echeverría, y también, digamos, llegar, digamos, hacia el fin de siglo. Pero como movimiento, en realidad uno puede decir que el movimiento socialista realmente nace, o en todo caso se estructura fuertemente en los años 90.
Del siglo XIX.
En los años 90 del siglo XIX. Un poco al calor de la inmigración. Inicialmente es un movimiento realmente bastante extranjero, ¿no? Digamos, efectivamente, el primer núcleo de socialistas son fundamentalmente alemanes, que además toman mucho de las ideas de la socialdemocracia alemana, están muy en contacto, digamos, prácticamente traducen a las pocas semanas las resoluciones de la socialdemocracia. Después hay un cambio y se inserta un grupo de socialistas, de intelectuales, podríamos llamar criollos, y uno puede decir la figura más relevante, más visible, sin duda es la figura de Juan B. Justo. Claro. Juan B. Justo va a tener una mirada, bueno, va a ser una figura central en el socialismo porque va a ser a la vez el principal líder político y al mismo tiempo el principal teórico del socialismo. Uh-huh. Y va a marcar al socialismo un poco con su mirada, con su hipótesis, como bueno, lo llamaricó, ¿no? La hipótesis, Justo. Una hipótesis muy fuerte sobre cómo debía construirse el socialismo argentino, qué debía significar.
Antes de ir a esa hipótesis, sí, a la que sí querremos sin duda llegar, te pido un breve comentario acerca de la socialdemocracia misma, ¿no? ¿Qué es esta socialdemocracia alemana que informa la idea socialista en Argentina?
Bueno,
¿de qué se diferencia? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Cuáles son sus ideas centrales en aquel momento?
Claro, a ver, la socialdemocracia, bueno, es el partido socialista alemán, para decir una forma. Después tiene ese nombre, pero en realidad es... Y es un partido que en realidad nace bastante tempranamente, es una fusión medio extraña de un partido marxista y un partido lasallista, tiene un programa que conjuga elementos marxistas con elementos de otra tradición, pero progresivamente los marxistas se van haciendo más importantes y controlan el partido y en algún punto le dan una impronta y sobre todo le dan una fraseología revolucionaria muy, muy marcada. Al mismo tiempo es un partido que crece muy rápidamente y que pasa a tener un peso electoral muy importante y entonces en realidad eso se ha señalado, es un partido que tiene una retórica revolucionaria muy, muy acentuada y al mismo tiempo es un partido que muy tempranamente adopta una estrategia reformista, digamos, ¿no?
Uh-huh. Es decir, institucionalista, parlamentaria.
Bueno, institucionalista, parlamentaria y efectivamente, aunque mantiene la idea de revolución, digamos, y digamos cada vez más el centro de su prédica está en lo parlamentario, incluso en lo electoral. Eso va a llevar a cuestiones muy importantes, por ejemplo, con respecto a la cuestión agraria, que es una gran cuestión en el momento, con el cual la ortodoxia indicaría que el campesinado es una clase condenada por las propias dinámicas capitalistas, y sin embargo, como los campesinos son un porcentaje muy importante de la población alemana, es necesario tener una política hacia los campesinos. Y efectivamente, el Partido Socialdemócrata va teniendo cada vez más un perfil reformista. Incluso, en muchos que no abandonan la fraseología revolucionaria, ¿no? O sea, no solo los que puedan adherir a hipótesis como las de Bernstein, que piensan si una teoría, podríamos llamar más reformista, sino muchos que mantienen la prédica revolucionaria, pero en los cuales en su práctica es reformista, y además con un agravante, que uno puede decir, una cosa particularmente compleja en Alemania, que es que Alemania no es del todo un Estado democrático.
Uh-huh. Y en esta recepción argentina de esa idea socialdemócrata, entre la tensión entre la fraseología revolucionaria y las prácticas reformistas, institucionales y parlamentarias, ¿qué es lo que llega con mayor énfasis o cómo se articula ese cóctel entre una mirada de largo plazo utópica y revolucionaria y una práctica política parlamentaria, electoralista y orientada hacia lo que llamaríamos hoy quizás imperfectamente la pequeña burguesía, los campesinos, los comerciantes, los etcétera?
En realidad uno puede decir que bueno, serían como dos cosas. Por un lado, llega muy fuerte el discurso o la fraseología, puedo llamar revolucionaria, pero ya muy tempranamente y sobre todo a partir del predominio justo, el Partido Socialista es un partido que asume como lo central de su práctica la acción electoral, la acción parlamentaria, digamos, y que en todo caso, aunque no abandona del todo la idea que puede llegar a ser necesario un momento insurreccional, digamos, no es el centro de su construcción. Eso va a generar, que es un partido que tiene alas izquierdas muy fuertes, y eso va a generar una permanente tensión. Pero, digamos, durante mucho tiempo, en general, la línea predominante es esa. De todos modos, el Partido Socialista, incluso hasta la muerte de Justo, se va a seguir considerando un partido obrero, ¿no? Un partido que tiene como destinatario principal a los trabajadores, pero progresivamente va a decir, bueno, eso no significa que además de eso no reivindique, o no solo no reivindica, sino que no adopte un montón de planteos y de un montón de banderas que están más allá de los trabajadores. Desde, elecciones libres, hasta régimen municipal, hasta, bueno, reforma agraria, ¿no? Porque en realidad en la cabeza de Justo está la idea de que en realidad en Argentina es central la cuestión agraria, que es la clase dominante argentina no es estrictamente la burguesía industrial, que en realidad es bastante pequeña, sino que es la clase terrateniente, y que lo que debe hacerse es una transformación de ese mundo rural. Y para eso él piensa que es necesaria una alianza de clases, podríamos decir, entre obreros y chacareros. Y por eso Justo, en realidad, va a haber una gran apuesta a eso. Justo va a ser el único dirigente político que habla en el grito de Alcorta. Lo que pasa es que muy rápidamente los socialistas se van a desengañar un poco de la dinámica de los chacareros, incluso de la Federación Agraria, de la dinámica de la Federación Agraria, pero en realidad efectivamente ellos pensaban que era un partido que, aunque era privilegiadamente de trabajadores, debía incorporar a otros sectores, en parte porque ellos consideraban que no había otro partido reformista. No había un partido de la pequeña burguesía. Por ejemplo, Justo, a diferencia de otros, no consideraba que el radicalismo fuera un partido pequeño burgués.
Bueno, a eso quiero apuntar, porque estamos hablando de la construcción del socialismo en la Argentina, hablamos de la socialdemocracia y tendemos a pensar en la socialdemocracia en su punto de llegada, es decir, entendemos que la socialdemocracia de ese momento era más o menos lo que consideramos hoy, una reforma dentro de los límites del capitalismo, y en ese momento había más tensiones. Y había una en particular que me parece que sería interesante que comentes, que es que el programa socialista de Juan B. Justo, que es además quien traduce el Capital al español, el primer traductor del Capital al español, necesariamente se termina transformando también en un programa liberal, porque Argentina no tiene liberalismo político. Es decir, las demandas que motoriza el liberalismo en la Argentina en esa época no es la derecha política, sino que es el Partido Socialista. ¿Cómo juega esa necesidad de demandas liberales en la modificación del Partido Socialista?
Antes de la respuesta de Ricardo Martínez Mazzola, vamos a oír un pequeño, muy breve audio de Víctor García Costa hablando de esto.
El socialismo era como una cosa un tanto extraña en la vida argentina, ¿no? La organización gremial, eso era desconocido, hasta que lo trajeron estos hombres que venían con una formación ideológica. Casi todos los que venían echados de sus países, expulsados. Entonces, ellos todos venían con ideas, con ideología. Acá nada, eso no existía prácticamente nada. Entonces, ellos son verdaderamente los gestores, los iniciadores, ¿no?
Volvemos entonces a este comentario, pregunta que hacía Mariano, esa relación tan particular entre el socialismo y el liberalismo en Argentina. Bueno, ¿cómo fue esa articulación?
Bueno, efectivamente los socialistas se piensan, justo, pero no solo él, digamos, se pensaban en algún punto como continuadores y profundizadores de la Argentina liberal, ¿no? Digamos, o sea, ellos valoraban positivamente, se podría decir, la obra, se podría decir, de figuras como Sarmiento, Alberdi, digamos, tal vez fundamentalmente Echeverría, pero pensaban que en algún punto que sus sucesores no estaban a esa altura, eso por un lado, y que además, bueno, era un pensamiento de otro tiempo en el cual no estaba presente la cuestión social, no estaba, digamos, no estaba tematizada, digamos. Entonces, ellos valoran eso y al mismo tiempo proponen continuarlo. Digamos, ellos, por supuesto, que avalan las leyes laicas, ellos piensan que debe profundizarse, por supuesto que ellos sostienen la separación de la Iglesia y del Estado, digamos, banderas liberales, separación de Iglesia y del Estado, ley de divorcio, están a favor del voto femenino, digamos. Entonces, una serie de demandas que uno podría considerar que son fundamentalmente demandas liberales. Además, en lo económico, como buena parte de otros intelectuales o de otros pensadores, incluso los anarquistas, ellos piensan que la mejor, digamos, por ejemplo, son librecambistas. Están a favor del librecambio porque sostienen que efectivamente es lo que mejor garantiza los salarios de los trabajadores. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, digamos, es cómo era la canasta de consumo de esos años. Y uno no puede pensar que es una industria como la que conocemos hoy o la de los años 30 o 40. Argentina importaba hasta el aceite, importaba hasta el carbón con que se calentaban las casas. Entonces, poner limitaciones a eso, importaba las chapas con las que se construían las viviendas. Entonces, uno diría, un montón de esas limitaciones en pos de una industria o de una supuesta industria, eran consideradas por los socialistas como elementos que encarecían la vida de los trabajadores. Además, en el caso de Justo era particularmente, podemos decir, ortodoxo en materia monetaria. Entonces, él consideraba que las políticas, se podría decir, inflacionarias o las políticas de gasto eran, de nuevo, eran elementos que más bien, digamos, no estaban orientados a los trabajadores, sino que estaban orientadas, digamos, por demandas de las propias élites, digamos. Por ejemplo, el azúcar tucumano es uno de los grandes, las bestias negras de los socialistas, digamos, y que entonces en realidad lo que había que hacer era privilegiar esa demanda que es la del consumidor, ¿no?
Ricardo, más allá de lo programático, ¿qué relevancia tiene este socialismo en la vida política en ese momento de la Argentina?
Es un partido, a ver, nunca es obviamente una fuerza mayoritaria. El socialismo crece mucho, digamos, después de la Ley Espeña, digamos, su lugar en el sistema político. Por supuesto, el que más crece es el radicalismo, que se convierte en la principal fuerza política. Pero el socialismo se convierte en una fuerza muy importante, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que era mucho más importante en ese momento que ahora. Digamos, era un distrito que tenía casi el mismo peso que la provincia de Buenos Aires. Era el principal distrito obrero del país, y es un distrito donde los socialistas y los radicales están cabeza a cabeza. Hasta el 42, que de hecho ganan los socialistas, Nadie más que socialistas y radicales va a ganar la ciudad de Buenos Aires. Los conservadores, por ejemplo, no la vuelven a ganar nunca más. Y entonces, digamos, hay una dinámica de competencia en ese punto. Ahora, claramente los socialistas tienen muchas dificultades con la dinámica de conflicto que se establece en los años 20, por ejemplo, entre radicales y antirradicales, o entre irigoyenistas y antirigoyenistas, para ser más estricto.
¿Qué quiere decir tienen dificultades?
Y tienen dificultades porque ellos en algún punto son muy antirigoyenistas, consideran que el irigoyenismo es un retorno de la barbarie. Uno puede decir, si uno sigue, por ejemplo, a Gerardo Boy Carles, por ejemplo, que uno dice, bueno, el irigoyenismo es el primer populismo argentino, y los socialistas tienen ya de ese momento una posición muy antipopulista, y efectivamente, digamos, nunca lo apoyan. Al mismo tiempo, y a diferencia de lo que va a pasar frente al peronismo, también rechazan a la coalición anti-irigoyenista. Entonces, ellos tienen una posición que se puede sintetizar, una fórmula que ellos de hecho usan en las elecciones del año 30, que es ni reacción conservadora ni barbarie irigoyenista. Y dicen, solos contra todos. Y ese es, uno podría decir, su propio drama, ¿no? Porque uno diría, hay una dinámica de polarización en la cual ellos no pueden incidir.
Suena muy familiar, pero evitemos el aire de familia.
Una dinámica que no pueden evitar.
En ese solos contra todos que está expresado en el marco político electoral, por debajo el Partido Socialista tiene una vida, que es lo que le da cuerpo. ¿Cómo es esa vida política? ¿Cómo es el cooperativismo, por ejemplo, que es un caso importante de desarrollo dentro del socialismo?
Quien hablaba de cooperativismo en los orígenes del socialismo era Hermes Wiener.
Todo ello dio origen a esos primeros pasos, la introducción del cooperativismo como un hecho necesario para todos los inmigrantes, porque había que darle respuestas a todos los inmigrantes que venían con muchas ideas, pero también con muchas necesidades. Y el cooperativismo fue una base fundamental que de la mano de Juan B. Justo tuvo una manifestación concreta en la realidad.
Seguimos en El Zorro y el Erizo, hoy jueves 27 de abril, con Ricardo Martínez Mazzola, hablando de la historia del socialismo, de la socialdemocracia en Argentina. Y iba a hacer un comentario, Ricardo, sobre el cooperativismo, la presencia del cooperativismo en la tradición socialista.
Bueno, para Juan B. Justo es algo muy importante, no solo por lo que dice Wiener, digamos, de cubrir las necesidades de los trabajadores, digamos, que también, pero para Justo, el cooperativismo era parte de la construcción socialista. De hecho, era una parte decisiva. Él argumentaba que el movimiento socialista tenía tres patas, ¿no? Para decirlo de una forma. El partido, las organizaciones gremiales y las cooperativas. Y él en algún punto le daba más valor a las cooperativas que a las organizaciones gremiales, porque él argumentaba que en realidad, para decirlo de una forma, en las cooperativas se daban formas de organización postcapitalistas. Se daban formas, digamos, en las cuales los trabajadores iban aprendiendo a tomar a su cargo la gestión de la producción. Entonces, uno diría, la cooperativa era, digamos,
una experiencia de socialización de los medios de producción.
En algún punto sí. Y, digamos, eso tiene que ver además con el societalismo de la mirada de Justo, ¿no? La idea de que, en realidad, el cambio empezaba desde la sociedad y no desde el Estado, ¿no? Entonces, en realidad, era algo que se iba construyendo. Y por eso los socialistas, efectivamente, impulsaron la cooperativa más importante que ha habido en la historia argentina, que es el Hogar Obrero, ¿no? Que durante muchísimo tiempo, uno puede decir hasta su final, estuvo muy vinculada al propio Partido Socialista.
Bien. Ahora, vos señalabas esta posición complicada con el irigoyenismo, y a la vez contraria al anti-irigoyenismo conservador, pero parece que eso se repite un poco en la historia del socialismo argentino, primero con el irigoyenismo, con el radicalismo en general después, más adelante, y con el peronismo a continuación. ¿De qué modo se articula este pensamiento socialista y esas prácticas socialistas con una sociedad que siempre toma partido para resolver esos mismos problemas por otros caminos?
Bueno, efectivamente ellos no encuentran el apoyo de mayoritario. Uno puede decir que en los años 30, digamos, un poco merced a la abstención radical, ellos obtienen un lugar institucional el más importante que ha tenido el socialismo en la historia, ¿no? Tienen un grupo parlamentario importante. Tienen desde allí, logran imponer bastante legislación social, pero es verdad que quedan un poco entrampados en un lugar, de, digamos, casi de, no sé si decir de complicidad muy fuerte, pero en un juego, en un régimen fraudulento. Y de hecho eso complica o vuelve a complicar sus relaciones con los radicales, que son la parte bloqueada. De todos modos, cuando los radicales vuelven al comicio, digamos, hay intentos de acercamiento, intentos muy difíciles, porque son dos tradiciones en las cuales hay mucho conflicto, y en realidad el acercamiento se va a producir recién frente al peronismo, ¿no? Uno diría, la primera vez que pueden ir juntos socialistas y radicales es en la Unión Democrática, con predominio radical. Y en realidad, uno diría que la relación con el peronismo es muy distinta, porque si frente al irigoyenismo los socialistas se pensaban como un tercer actor, o sea, ni con unos ni con otros, frente al peronismo son el actor más antiperonista de todos, o sea, mucho más antiperonista que los radicales, al punto que, por ejemplo, Carlos Altamirano ha dicho el principal intelectual del antiperonismo es Gioldi. O sea, la figura más consistente, digamos, del antiperonismo, digamos, tiene que ver, los socialistas tienen un rechazo absoluto.
Bueno,
digamos.
Luego hablaremos de eso, pero hay escisiones a partir de eso.
No, sí, claro.
Claro, y finalmente todo termina dando vueltas acerca de cómo posicionarse respecto de este fenómeno siempre incomprendido por el socialismo. Está por dar el top de las 21:30 en este instante. Eso quiere decir que Silvina Valete y Darío Burstin traen informativo de Radio Nacional y en unos instantes nomás regresamos con Ricardo Martínez Mazzola y la historia de la socialdemocracia y el socialismo en Argentina.